Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bueno, bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy, día 21 de septiembre del año 2009. Como sabéis, ayer hemos comenzado un nuevo ciclo, un nuevo estudio bíblico que estoy compartiendo con vosotros, de varios días de duración, sobre la refutación de las doctrinas de la falsa teología de esta iglesia, de la iglesia esta pentecostal unida, los unicitarios, los del famoso solo Jesús. Pues estamos estudiando la teología de esta iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras y refutando los argumentos que esta secta, que esta iglesia pentecostal esgrime, pues para hacernos creer de que el Dios Padre es Jesús y que Jesús es el Dios Padre. Que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre, es lo que enseña esa iglesia y es lo que estamos estudiando a la luz de las Escrituras en este ciclo, en estos estudios bíblicos. Bueno, pues como siempre, hermano, le vamos a dar gracias a Dios por habernos reunido aquí, un grupito de hermanos, a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos las gracias por hacer que un grupito de hermanos de diferentes países nos congreguemos aquí en esta sala de charlas bíblicas, para conocer más la verdad, para conocer mejor las Sagradas Escrituras, la verdadera doctrina que tú nos has mostrado, nos has revelado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Padre, aquellos que vayan a escuchar esta charla, especialmente los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida que creen en esa herejía, te pedimos que les ayudes, que les abras la mente para que puedan salir del error que les han enseñado dentro de esa iglesia. Que conozcan la verdad, que sigan la verdad y conozcan a ti Padre Celestial, como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Porque así es como adquiriremos el conocimiento de la vida eterna. Teniendo a ti, Padre, como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. De modo que, Padre, ayúdales, guíales a toda la verdad por medio del estudio bíblico. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a seguir analizando los argumentos que esta iglesia pentecostal unida siempre esgrime. Estuvimos viendo ayer, hermanos, que la Biblia enseña bien clarito que el Padre es el Dios del Hijo. Esto lo vimos en pasajes, por ejemplo, como en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis 3, 12, donde Jesús dice que el Padre es su Dios. Y si el Padre es el Dios del Hijo, entonces significa, hermanos, que Jesús tiene a un Dios sobre él. Y este Dios supremo y todopoderoso es únicamente el Padre. Por lo tanto, hermanos, la Iglesia Pentecostal unida está errada totalmente en su teología, cuando enseña que Jesús es el Dios supremo, el Padre. Esta Iglesia también siempre cita otro pasaje. Y es el famoso pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Siempre los grime, pues, para hacernos creer que Jesús es el Dios Padre, es el Dios supremo. Pues bien, vamos a analizar este pasaje. Vamos a ver cuán errado es ese argumento que esgrime siempre esta iglesia unicitaria, que no hemos de confundir con los unitarios, que es otra cosa muy diferente. Entonces vamos a analizar este pasaje del apóstol Pablo y veamos cuál es la errónea interpretación que da esta iglesia. Dice lo siguiente el pasaje de Pablo, que es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, traduce este verso, este versículo 6, de la siguiente manera, de forma además más correcta. El cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Pues bien, ¿qué es lo que enseña este pasaje del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que enseña? Pues enseña algo bien sencillo de entender. Este pasaje enseña sencillamente la preexistencia divina del Señor Jesús. Él ya existía en el cielo, existía como un ser divino antes de hacerse hombre. Y fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que Jesús era de condición divina. Era de condición divina antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre. Y Jesús no estimó esa condición divina, es decir, no la retuvo ávidamente, sino que se despojó a sí mismo de ella, se despojó de ella, haciéndose, pues, semejante a los hombres para poder así morir en el madero. Por lo tanto, hermanos, este pasaje del apóstol Pablo, fijaos que no dice por ninguna parte que el Señor Jesús sea el Dios Padre. Lo que dice el texto es que Jesús era de condición divina antes de hacerse hombre. Tenía en forma de Dios, era de condición divina. Pero el texto no dice por ninguna parte que el Dios Padre sea Jesús. Esta iglesia pentecostal unida también siempre cita el pasaje de 1 Timoteo 3:16. Con el fin de hacernos creer que Jesús, pues, es el Dios Padre. Vamos a ver lo que dice este texto bíblico. Lo vamos a leer en primer lugar en la versión Reina Valera, pero lo vamos a analizar este texto a la luz del contexto bíblico. El pasaje dice lo siguiente, en la versión Reina Valera: e indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues bien, ¿cuál es el argumento que esta secta, que esta iglesia pentecostal unida esgrime para justificar esa doctrina de que Jesús es el Dios Padre? Pues el argumento que dan es el siguiente. Mira, los miembros de esta iglesia dicen lo siguiente: Dios el Padre fue manifestado en carne, en la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Dios Padre. Pues bien, este argumento es totalmente falso. ¿Y por qué? Pues es falso por lo siguiente. Mirad, esa traducción que vierte la Reina Valera, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, esa traducción de Dios fue manifestado en carne, es una traducción falsificada. Esa versión que vierte la Reina Valera está falsificada, es errónea. ¿Y por qué? Porque eso no es lo que dice el texto griego de ese pasaje. Mira, la traducción literal de ese texto de 1 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: Él fue manifestado en carne. Eso es lo que dice la traducción literal. O, por ejemplo, también, el que fue manifestado en carne. También es una traducción literal del texto griego. Es decir, fijaos que este pasaje, no dice por ninguna parte que Dios el Padre fuera manifestado en carne. El texto no dice Dios fue manifestado en carne. Tal como lo vierte la Reina Valera, es una traducción falsa, es errónea. En la versión PDF, en la versión electrónica PDF de este estudio bíblico que os estoy dando y que lo podréis bajar de mi página web, ahí podréis ver la versión interlineal, la traducción interlineal griega española de este pasaje de 1 Timoteo 3:16. Que dice lo siguiente, el verso 16, quien fue manifiesto en carne. Como podéis ver, el texto griego de este pasaje no dice por ninguna parte que el Dios Padre fuera manifestado en carne, sino que había uno que fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿quién fue ese ser, quién fue ese que se manifestó en carne? Es decir, que se hizo hombre. ¿Quién fue? Pues fue sencillamente Jesucristo. Fue el Verbo de Dios. Fue Jesucristo. Vamos a comprobarlo leyendo otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo fue quien se hizo carne, no fue el Dios Padre. Fue el Verbo de Dios. Y el apóstol Juan dijo bien clarito que fue Jesucristo, Jesús, no el Dios Padre, quien se hizo carne. Es decir, quien se manifestó como ser humano, como hombre mortal. Vamos a leerlo, vamos a un pasaje importantísimo que es en Primera de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Y que dice lo siguiente: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Dios se ha manifestado en carne, dice eso, no. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, hermanos, la traducción que vierte la Reina Valera en ese pasaje de 1 Timoteo 3:16 es una traducción falsa. Errónea. El Evangelio nunca dice que el Dios Padre fue manifestado en carne. Nunca lo dice la Biblia. Sino que fue Jesucristo, el Verbo, este Verbo de Dios, quien se manifestó en carne. Ciertamente, pues a este Verbo de Dios, en Juan 1:1 se le llama Dios. Sin embargo, este Verbo divino no es el Dios supremo, no es el Padre. ¿Y por qué? Porque resulta que Juan 1:1 dice bien clarito que este verbo estaba, ¿dónde estaba? Estaba con el Dios. Por lo tanto, si el Verbo, que es Jesús, estaba con el Dios Padre, entonces el Verbo no puede ser el Dios Padre. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Si yo estoy, por ejemplo, con mi padre, entonces yo no soy mi padre. Si estoy con mi padre, ¿cómo voy a ser yo mi padre? Pues lo mismo ocurre con Jesús. Jesús estaba con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, como leemos, por ejemplo, en Juan 17:5, cuando dice Jesús: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, hermanos, enseñar que Jesús es este Dios Padre es una doctrina absolutamente falsa, es una doctrina ridícula y además anticristiana. La doctrina fundamental de esta iglesia, de la Iglesia Pentecostal Unida, es una teología falsa. Jesús sencillamente es, pues, el Dios unigénito, es el Hijo unigénito, como dice Juan 1:18, y fue este Hijo unigénito, o este Dios unigénito, el Verbo de Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue el Verbo, no fue el Dios Padre, fue el Verbo de Dios. Esta Iglesia Pentecostal Unida también cita otro pasaje para hacernos creer esa patraña de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Siempre citan el pasaje de 1 Juan capítulo 5, verso 20. Y con este argumento pretenden hacernos creer que Jesús es el único Dios verdadero. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa interpretación que da esta iglesia. Vamos a analizar este pasaje de 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Pero lo vamos a analizar a la luz de la Biblia. Mira, seguidamente voy a citar este pasaje de 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Pero vamos a leerlo citando también el contexto. La versión que voy a leer es la Reina Valera de 1960. Y dice lo siguiente. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5, versos 18 al 21. Y dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pues bien, si nos vamos a la nueva versión internacional, a la NVI, este pasaje, este versículo 20 de 1 de Juan capítulo 5, verso 20, lo traduce de la siguiente manera. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, si os fijáis aquí en este pasaje, resulta que en la palabra con hay una notita entre corchetes con la letra B que dice lo siguiente. Dice, 1 de Juan 5:20, con, la palabra con, lectura alternativa, por medio de. Es decir, resulta que hay una lectura o traducción alternativa de este pasaje de 1 de Juan 5:20, y que es la correcta, y que dice lo siguiente, se lee así, por medio de. Esto significa que la lectura correcta de 1 de Juan 5:20 es la siguiente, y estamos con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, si esta es la traducción correcta, entonces significa que Jesús no es el Dios verdadero mencionado en este pasaje de 1 de Juan 5:20, sino que el Dios verdadero y la vida eterna es únicamente el Dios Padre. Es decir, ¿qué es lo que enseña este pasaje de 1 de Juan 5, verso 20? Pues que estamos con el Dios verdadero, pero por medio de su Hijo Jesucristo. Si estamos nosotros unidos a Jesús, entonces estamos unidos también con el Dios verdadero, que es el Padre. Jesús, sencillamente, ¿quién es? Pues es el mediador, el cual nos une con el Dios verdadero, que es el Padre, el único Dios verdadero. Por eso es que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. El Padre es el Dios verdadero, no es Jesús. Observad también, hermanos, como en 1 de Juan capítulo 5, en este pasaje, capítulo 5, versos 18 al 20, se está mencionando a las dos personas divinas, se están mencionando a estas dos entidades divinas que son el Padre y el Hijo. Y dice bien clarito que Jesús ha venido, ¿para qué? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Pues dice el texto, para darnos a conocer al Dios verdadero. Vino para darnos a conocer a este Dios verdadero, a este Dios supremo. Pues bien, leamos lo que dice ahora Juan capítulo 1, verso 18 y capítulo 17 y verso 26. Dice así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Nos ha dado entendimiento para conocer a este Dios. Una palabra. Y el otro pasaje, en Juan 17, 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Por lo tanto, ahí lo tenéis bien clarito, hermanos. En estos textos se dice que Jesús ha venido y nos ha dado a conocer al Dios Padre. Nos ha dado a conocer su nombre, es decir, a la persona del Padre. Y resulta que en 1 de Juan 5:20 leemos que Jesús vino para darnos a conocer al verdadero Dios. Por lo tanto, hermanos, este verdadero Dios de 1 de Juan 5:20, ¿quién es? Pues solamente puede ser el Dios Padre, el Dios Supremo, nadie más. Ya que fue al Padre a quien Jesús dio a conocer. Jesús, cuando vino a la tierra, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vino para darnos a conocer a este único Dios verdadero que es el Padre. Fijaos que el pasaje de 1 Juan 5:20 termina diciendo estas palabras. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Te dice en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, millones de trinitarios y también de unicitarios han sido engañados. Han sido engañados porque les han hecho creer que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, ese este se está refiriendo a la persona mencionada anteriormente, es decir, al Señor Jesús. Pero esto es un gran error, como vamos a ver mañana en la tercera parte de este estudio. Bueno, mañana no, porque no hay charla, dentro de cuatro días. Porque dentro de tres días el hermano Envi Pedro va a dar un estudio bíblico. Así que dentro de cuatro días vamos a ver la tercera parte de este estudio bíblico. Vamos a ver que el este mencionado aquí en este pasaje no se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo únicamente al Dios Padre. Pero esto lo vamos a ver, hermanos, dentro de cuatro días. Bien, ya por hoy terminamos el estudio bíblico. Ya, así que alguien quiere aportar alguna cosita sobre este asunto, o si quiere hablar sobre cualquier otro tema, ya tenéis libertad para hablar y decir lo que queráis, hermanos. Sí, a ver, primero Envi y luego Vicente. Adelante, Envi.
Bueno, yo quería comentar que, aunque el texto significara que Jesucristo es el Dios verdadero, que no tendría por qué haber ningún conflicto, porque Jesucristo realmente es el Dios verdadero también, en cierto sentido. No es que sea el Dios todopoderoso, porque toda la Biblia muestra claramente que Jesucristo está supeditado al Padre, incluso después de que Jesucristo es ensalzado y glorificado, se muestra claramente que Jesucristo está supeditado al Padre en todo, ¿no? Entonces, toda la autoridad, toda la gloria se la dio el Padre también después de que resucitó, ¿no? Y Jesucristo, en cierto modo, se le puede considerar también como el Dios verdadero, pero lo que no se debe equivocar nunca nadie, o sea, es en el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él está supeditado al Padre, él es inferior al Padre. Como bien dices tú en muchas charlas, Jesucristo es el enviado, y el enviado siempre es menor que el que envió. Y un texto que es muy claro, por ejemplo, es en Juan 17:3, cuando dice, en esto tendremos la vida eterna, el que te estén conociendo a ti, el único Dios verdadero, a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado. A Jesucristo, ¿no? De aquel que te has enviado, que es Jesucristo. Jesucristo es el enviado.
Envía una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, Envi. Ahí en este texto de Juan 17:3 que acabas de citar, ¿a quién llama a Jesús el único Dios verdadero? ¿A quién se lo llama?
A su Padre Celestial.
Al Padre. Por lo tanto, Jesús no es el único Dios verdadero.
Nada más que ese texto, toda esa lectura es muy gráfica, porque Jesucristo empieza, Juan capítulo 17 empieza Jesucristo con, es una oración, empieza Jesucristo dirigiéndose al Padre. Él levanta la mirada, eso es una oración que Jesucristo le hace al Padre. Es una oración que él dirige al Padre, y ahí se está dirigiendo al Padre en todos los aspectos. Le está pidiendo por él, por sus discípulos, está pidiéndole, le pide 10 veces por la unidad de sus discípulos, le pide eso. Entre otras cosas, le pide que ellos lleguen a conocer al Padre. Incluso se habla de glorificar el nombre de su Padre, como él lo dio a glorificar, que sea glorificado de nuevo. O sea, es un capítulo muy extenso, y ahí se muestra claramente que en esa oración al Padre Jesucristo le está diciendo al Padre eso, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste es Jesucristo. O sea, que es él.
Entonces, ahí está. Jesús, sí, pero bueno, tú antes has dicho al principio que Jesús también es el Dios verdadero. En la Biblia Jesús nunca se dice que sea el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado del Padre, pero nunca a Jesús en la Biblia se le llama el único Dios verdadero. Solamente al Padre se le llama el único Dios verdadero. Lo dijo Jesús, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. ¿Y a Jesús cómo? ¿Cómo? ¿Como también es como el único Dios verdadero? No, dice como el enviado. Jesús es el enviado, es el mensajero del Padre, es el ángel de Dios, es el mensajero, es el enviado. Entonces,
pero yo lo que me quiero
solamente
referir
el Padre es
que...
es el único Dios verdadero, nada más. Pero, y la pregunta es, ¿por qué al Padre solamente se le llama el único Dios verdadero y no a Jesús? Pues la respuesta es bien simple, es bien sencilla, porque el Padre es el origen de todas las cosas, es el que diseñó el universo y el que decidió crearlo. Por eso es que se le llama el único Dios verdadero, porque es el Dios supremo, es un Dios único y nadie, ningún otro Dios se puede igualar al Dios Padre. No hay otro Dios. Evidentemente esto destroza la mentira del trinitarismo y del unicitarismo enseñada por esa iglesia pentecostal unida. Destroza, esta doctrina bíblica destroza esas herejías enseñadas por los trinitarios y por los unicitarios.
Bueno, pero yo me refiero, yo lo que me quería referir es que a Jesucristo en muchos textos se le menciona también como Dios, ¿no? Dios Padre Eterno, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea que es un ser que está en completa en unión, en conformidad, trabaja completamente en armonía con el Padre. O sea, digamos que él mismo lo dijo, que lo que hace, solamente hace lo que el Padre le dice, lo que vio hacer el Padre. O sea, que no tendría por qué haber conflicto. O sea, el tema es que cuando la gente equivoca a Dios el Padre con Jesucristo, ahí está la diferencia, que por cierto hay en eso, claro. En eso hay un lío montado, que no veas el lío que tienen montado los trinitarios.
Sí, la iglesia son pentecostales porque los hay pentecostales trinitarios y unicitarios como estos, pues hasta los pentecostales están divididos entre ellos mismos, los dos hablan en las falsas lenguas, el sabarribi, y sin embargo los dos enseñan doctrinas totalmente opuestas y doctrinas diferentes, que para que el Espíritu Santo se contradice a sí mismo, los dos dicen hablar, tener el don de lenguas, y sin embargo enseñan doctrinas totalmente opuestas, pues para que veáis que no están inspirados por Dios y que lo que hablan no son el verdadero don de lenguas, sino una payasada, algo totalmente carnal que no tiene que ver nada con el don de lenguas, ya que enseñan una teología, enseñan dos teologías totalmente diferentes, los pentecostales unitarios y los pentecostales trinitarios. Los dos se llaman pentecostales, pero enseñan teología, una teología totalmente diferente, unos de otros.
Oye, Tito.
Sí, adelante, Vicente.
Es sobre los alimentos, que ¿cómo lo llevas?
Buena pregunta. Bueno, hablando sobre este asunto, ahí supongo que habéis visto la página web que he hecho ayer sobre el asunto de las latas de conserva, las latas de alimentos. Y sería bueno que vierais el vídeo este de Alex Jones que he puesto en la página. Luego, tranquilamente, lo podéis leer los subtítulos en español porque es muy interesante. Os recomiendo que os hagáis un buen arsenal, almacenéis especialmente alimentos, comida enlatada, verdura, lentejas, legumbres, sardinas, enlatado. Os hagáis un buen almacén, un buen almacenamiento para lo que viene, al mundo. No solamente lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo mucha gente. Lo están diciendo, por ejemplo, Alex Jones, lo están diciendo muchos economistas. Que guardemos, almacenemos cuanto antes alimentos, y lo dice la Biblia también, lo dice el Señor en la Biblia, que miremos a la hormiga, miremos a las hormigas que almacenan en verano alimento, para tener reservas, para tener abastecimiento en invierno. Ellas lo almacenan en verano para tenerlo en invierno. Y yo estoy haciendo en mi casa un almacenamiento de alimentos en conserva, de latas. Podéis ver ahí unas fotografías mías que he puesto, me las hice hace 2 días. Unas conservas que he comprado bastantes conservas y bueno, y tengo que comprar todavía más aún. Hermanos, la guerra mundial, la tercera guerra mundial ya viene y vendrá también inmediatamente después la tribulación, la gran tribulación. Os recomiendo que os hagáis, porque luego cuando estalle la guerra, los supermercados van a estar vacíos. Muchos se van a quedar con el culo al aire, no van a tener nada que llevarse a la boca por no haber mirado a la hormiga, por no haberse abastecido de alimentos y no haber almacenado alimentos. Van a estar con el culo al aire y sin nada para comer, porque se burlaron de todo esto, se burlaron de abastecerse con alimentos, y cuando venga la hecatombe, no van a tener absolutamente nada para comer, por necios, por idiotas.
¿Conviene minimizar mucho, comprar lo indispensable o...? Más o menos, ¿qué cantidades? ¿Qué?
Pues eso, pues calcular, porque si la tribulación va a durar 3 años y medio, como dice el Apocalipsis, si tenéis, hermanos, mira, yo he invertido, sí. Estoy invirtiendo un dinero, yo tengo trabajo, gracias a Dios, estoy invirtiendo dinero, y donde mejor podéis invertir el dinero es en alimentos, en conservas. Los alimentos en conservas duran años. Aquí en España las conservas, la fecha de caducidad como mínimo es hasta el año 2013-2014. Invertid una pequeña parte de dinero en alimentos, especialmente en conservas. Lo digo por vuestro bien. Yo ya lo estoy haciendo y os recomiendo que, pues eso, que hagáis. Si, yo vivo solo ahora porque ya mi esposa Clarita ha muerto el día 5. De momento estoy solo y bueno, estoy haciendo unas reservas de momento para mí, ahí en mi casa. Pero vosotros, si tenéis familia, si tenéis hijos, si tenéis esposa, invertir una parte del dinero que tengáis en comprar alimentos en conserva y lo guardáis en vuestra casa. Es el consejo que os doy. Y ahora todavía, que todavía no ha venido, no ha estallado la Gran Guerra, todavía podéis ir a los hipermercados y podéis comprar una buena cantidad de alimentos en conserva. Pero va a llegar un momento en cuando mucha gente va a querer ir a supermercados a comprar conservas y ya no van a quedar. Van a estar absolutamente desabastecidos y vacíos los mercados. En cuanto venga el caos mundial y venga la guerra mundial, mucha gente no va a tener nada para llevarse a la boca. Porque no han querido ver, no han querido observar, como dice la Biblia, a la hormiga, a las hormigas. Vamos a leer el proverbio, porque es un proverbio tremendo. Se encuentra el proverbio en capítulo 6, versos 6 al 8, que dice lo siguiente: ve a la hormiga, es decir, mira a la hormiga, obsérvala, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, sé inteligente. Utilicemos el cerebro. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así es como lo dice la versión Reina Valera. Pero ahora vámonos, por ejemplo, a la nueva versión internacional, que me gusta mucho más. Y dice, con todo, en el verano almacena provisiones. La hormiga dice, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Y en Mateo 24:7 dijo Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, va a haber hambre, va a faltar comida, no va a haber comida, y terremotos en diferentes lugares. Y ahora vámonos al Apocalipsis capítulo 6, versos 4 al 6. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí nos está hablando de una gran guerra mundial que va a estallar. La gente, hermanos, se va a matar por la comida incluso. Y sigue diciendo, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué nos está hablando esto? Del hambre y del racionamiento de alimentos que va a venir cuando estalle esta gran guerra mundial. Los alimentos van a ser racionados y va a haber hambre, va a haber hambruna, y la gente, mucha gente que no haya almacenado, que no haya guardado, no va a tener prácticamente nada para llevarse a la boca. Entonces, bueno, abajo he puesto unas fotografías mías, que me las hice el día 19, de un abastecimiento que estoy haciendo en mi casa de lata de conservas, de alimentos, y os recomiendo que vosotros hagáis algo parecido. Es el consejo que os doy.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Pues yo ya empecé a hacer lo mismo también, a comprar alimentos, y yo creo que de poquito a poquito, pues ahí ya empecé, y es un gran ejemplo lo que da ahí el Proverbios, y yo creo que hay que empezarlo a hacerlo nosotros como cristianos, que ya sabemos qué hacer con la tribulación, una gran tribulación. Y hay que almacenar alimentos, porque ahora que se puede, ya en el tiempo de la gran tribulación, me imagino que el alimento va a escasear en las tiendas, en las grandes ciudades, pues ya no va a haber absolutamente nada, va a haber un caos total. Y creo que estas se van a matar por alimento y todo eso.
Sin duda, así es.
Sí. Así es, hermano. Y bueno, regresando al tema, Me ha quedado más claro todavía este pasaje de Juan, de Primera de Juan. De los testigos de Jehová, está bien traducida, ¿verdad, hermano?
Sí, sí,
Porque ahí dice,
sí, así es.
sí, que por medio de su Hijo Jesucristo.
Exactamente, muy bien.
Como usted mencionó hace un momento. Pero como estaba mencionando aquí Envy Pedro, de que Jesucristo también es Dios verdadero. Y bueno, yo creo que también Jesucristo es Dios verdadero, porque él dice que él es la verdad y la vida, y como es un hombre, el hijo de Dios, y a los hijos de Dios se le llama que son Elohim, dioses, y él siempre habló la verdad y siempre nos mostró la verdad. Me imagino que él es un poderoso verdadero, un Elohim
sí,
verdadero.
Sí, exactamente.
Ajá, pero no debemos confundir que no es el único Dios verdadero, o sea,
exactamente.
Todopoderoso.
Así es.
Pero él es un Elohim verdadero, o sea, un poderoso verdadero.
Exactamente, eso sí, ahí sí. Eso sí, muy bien. Me alegro que hayas hecho la diferencia. Jesús es Dios verdadero, es un Dios verdadero, evidentemente. Pero no es el verdadero, no es el Dios verdadero, no es el único Dios verdadero. No es el Dios, porque a Jesús se le llama Dios, en el Evangelio se le llama Dios, pero no se le llama el Dios. Y esto se ve muy clarito en Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Solamente al Padre se le llama el Dios, y a Jesús se le llama Dios, ahí en Juan 1.1. Lo cual significa que el único Dios verdadero es solamente el Padre. Pero Jesús también es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero porque es un poderoso verdadero. Es el Dios fuerte, Dios poderoso, como dice Isaías 9:6, ¿no? Y otros muchos pasajes donde a Jesús se le da el título de Dios. Pero el Dios supremo, el Dios verdadero supremo, ¿quién es? Pues es el Padre solamente. ¿Qué pasa con los unicitarios, con la Iglesia Pentecostal Unida? ¿Qué dicen? Leen 1 Juan 5:20 y dicen: este Dios verdadero y la vida eterna es Jesús. Y eso lo dicen también muchos trinitarios, ¿eh? No solamente los unicitarios. Entonces pretenden hacernos creer que ese Dios verdadero mencionado en 1 Juan 5:20 es Jesús. Y no es cierto. El Dios verdadero mencionado en ese pasaje es el Padre. Y como lo ha traducido muy bien, la versión de los testigos de Jehová está muy bien traducida ahí en ese versículo, en 1 Juan 5:20. Estamos en el Padre por medio de su Hijo Jesús. Por medio de su Hijo Jesús. El Padre es el Dios, este es el Dios, el único Dios verdadero y la vida eterna. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, se está refiriendo al Padre. Dentro de 4 días, cuando tengamos la tercera parte de este estudio bíblico, vamos a analizar más profundamente este pasaje de 1 de Juan 5:20. Y veréis cómo cuando dice este es el Dios verdadero y la vida eterna, no se está refiriendo a Jesús, al Hijo. Se está refiriendo al Padre. Porque Jesús nos dio a conocer al verdadero. Lo dice bien claro el pasaje. Vino para darnos a conocer al que es verdadero. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero Dios? Pues es el Padre, según 1 Juan 5:20. Solamente puede ser el Padre, no Jesús. Y hay una tremenda... Mira, el 1 Juan 5:20 es un pasaje, es uno de los pasajes, además del pasaje de la parábola del rico y Lázaro, es uno de los pasajes peor entendidos, peores interpretados de toda la cristiandad. Yo diría que los dos pasajes peor interpretados de toda la Biblia por la cristiandad apóstata son el relato del rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, y el pasaje de 1 de Juan 5:20. Son los dos pasajes peor interpretados de toda la cristiandad, en toda la cristiandad.
Quería leer el texto yo de la traducción del Nuevo Mundo que tengo aquí.
Muy bien, sí, adelante.
Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos conocimiento del verdadero. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos.
Muy buena traducción. Efectivamente. Esa es una traducción muy correcta. La que vierte la Reina Valera es muy engañosa, muy equivocada y muy falsa. La que vierte la Reina Valera. Porque han quitado la expresión por medio de. Por medio de. No aparece en la Reina Valera. Sin embargo, en el texto griego sí. Y la versión esta de los testigos, de los jovitos, pues la han traducido muy bien. Está muy bien traducida. Estamos en el verdadero, en el Padre, por medio de su Hijo Jesús. Sencillamente es lo que enseña 1 Juan 5:20. Estamos unidos al verdadero, al Dios Padre, por medio de su Hijo Jesús. Si estamos unidos a Jesús, entonces estamos unidos también con el Dios Padre, sencillamente. ¿Por qué? Porque Jesús nos lleva al Padre. Como dijo él, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si estamos unidos a Jesús, entonces por medio de Jesús llegamos al Padre. Podemos estar unidos con el Padre, así de simple.
Mira, hablando del tema este, Tito, voy a leer yo Juan. Este es un texto que voy a leer yo en otro, en una charla muy especial que voy a tener. Jesús habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y en fin, empieza a hacer la oración. En el versículo 3 dice: Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. En fin, sigue diciendo, la oración sigue siendo larga. Después dice: Te solicito no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad, refiriéndose a la palabra de Dios, a la Biblia. Así como tú me has enviado al mundo, así como tú me has enviado al mundo. Además, es clarísimo. Así como tú me has enviado al mundo. O sea, él estaba en el cielo con su Padre y él lo envió al mundo. Yo también los he enviado. Son enviados. Yo también los he enviado al mundo. Apóstoles, enviado, la palabra apóstol. Y me santifico a favor de ellos para que ellos también sean santificados mediante la verdad. Ahora empieza. Hago petición respecto a esto solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, una vez. Así como tú, Padre, estás en unión dos veces conmigo, y yo estoy en unión tres veces contigo. Que ellos también estén en unión cuatro veces con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que estén todos unidos. Además, les he dado la gloria que tú me diste para que ellos sean uno cinco veces, así como nosotros somos uno seis veces. Yo en unión siete veces con ellos y tú en unión ocho veces conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno nueve veces, para que el mundo tenga conocimiento de que tú me enviaste y que tú los amaste a ellos así como me amaste a mí. Padre, en cuanto a lo que me has dado, deseo que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo, por cierto, no ha llegado a conocerte, pero yo he llegado a conocerte. Y estos han llegado a conocer que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en unión diez veces con ellos. 10 veces la palabra uno y unión en este texto. Es muy, muy interesante porque dice todo. O sea, si Dios no escucha las oraciones de Cristo, viene con las de quién va a escuchar. La importancia de la unión entre Dios, Cristo y sus verdaderos discípulos. Tiene que haber una unión absoluta, total. Porque es clarísimo este texto. Y ahí se ve claramente, o sea, que hay una unión clara entre el Padre y el Hijo. Están completamente unidos, pero sabemos que la unión que tienen el Padre y el Hijo es singular, porque es una unión superlativa, suprema. Es a un nivel que nosotros no alcanzamos ni siquiera percibimos. Pero sí podemos estar en unión con el Padre y con el Hijo, gracias al Padre y al Hijo, y también al Espíritu Santo. Y dice, Jesucristo hace una petición muy especial, que es muy interesante, que dice, ¿qué es lo que dice? A ver. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en unión con ellos, tú en unión conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno. Para que el mundo tenga conocimiento de que tú me enviaste y de que tú los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Es un texto impresionante. Todo el capítulo Juan, el 17 de Juan es una oración. Jesús habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo al Padre: la hora ha llegado. Y es una oración impresionante. Impresionante. Y es muy interesante leer ese. Bueno, todo Juan es quizás el más. el más espiritual, o sea, el más, ¿cómo diría yo? Más, sí, más espiritual, más. Es que a lo mejor digo una palabra que no es la más apropiada. El más psicodélico, el más empírico, o sea, es el más espiritual, o sea, hablar más de las cosas del espíritu, ¿no? Y es muy impresionante, Juan, en ese aspecto. Es el que más se mete en el tema del
Ah, sí,
espíritu.
es Envy, efectivamente. El Evangelio de Juan, porque es que fijaos que el Evangelio de Juan es muy diferente al resto de los de Mateo, Marcos y Lucas, a los otros evangelios sinópticos, se llaman sinópticos. Entonces Juan es muy diferente. Hay cosas que vienen en el Evangelio de Juan que no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia. Por ejemplo, la oración sacerdotal que has mencionado tú, Juan capítulo 17, es impresionante. Tiene una enseñanza doctrinal, teológica. Ese capítulo 17 de Juan, absolutamente tremendo. Un pasaje muy grande ese texto. Esa oración, la famosa oración sumo sacerdotal de Jesús.
Y yo, por
Ese
cierto, Tito,
pasaje es muy bueno.
quería hacer un estudio única y exclusivamente basada. Lo que pasa es que no lo quería decir, pero ahora ya estoy haciendo el tonto, yo estoy pecando, lo estoy diciendo, bueno, pero lo voy a decir. Solamente basada en Primera de Juan. Porque, mira, es que es una carta tan impresionante que solamente hay que leerla y enfatizar lo que estás leyendo. Punto y el final. El que no lo coge, ese es el mejor, mira, es la mejor charla que se pudiera dar. Sencillamente leer la primera de Juan. Enfáticamente lo que dice esa carta es
Así es.
total, completa. Y a mí me
Sí.
gusta mucho. Voy a leer una cosa porque quiero que lo captéis, ¿no? Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado atentamente y nuestras manos palparon respecto a la palabra de la vida. Sí, la vida fue manifestada y nosotros hemos visto y estamos dando testimonio y estamos dando testimonio e informándoles de la vida eterna que estaba con el Padre, la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Notar que esto es lo que quiero que entendáis. Lo que hemos visto y oído se lo estamos informando a ustedes también. Lo estamos informando también a ustedes, para que ustedes también estén teniendo participación con nosotros. Además, esta participación nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De modo que les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea plenitud. De modo que les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea plenitud. O sea, denota el amor y el aprecio que tenían esta gente porque están escribiendo. Pero lo están diciendo claramente, ¿para qué? Porque el gozo se está alimentando de lo que ellos han vivido, cómo lo transmiten, ¿no? Porque dicen, no para. O sea, ahí se entiende cuando dice, para que nuestros gozos sea plenitud, creo que esta es una palabra expansiva que se refiere a todo el mundo. Pero también se puede mirar como algo personal, no de ellos. De modo que le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea plenitud. O sea, estás viviendo la verdad, la estás transmitiendo, la estás escribiendo, ¿no? Es como el cantante que canta o el bailarín que baila. Nada más sabe lo que disfruta él mismo. Los demás lo pueden ver, lo pueden percibir. Pero ¿qué está sintiendo realmente ese cantante que está cantando o ese bailarín que está bailando? Cuando entra en éxtasis y está disfrutando, que se olvida de todo el mundo, o sea, está en éxtasis y está gozando a plenitud de su baile o de su canto. Pues esto es una cosa igual. Les escribo estas cosas para que sepan que nuestro gozo sea plenitud. O sea, me envuelvo por completo en lo que estoy, lo que he visto y en lo que he oído. Y es una transmisión absoluta de lo que ellos vieron. Es impresionante esta carta, de verdad. O sea, no tiene desperdicio. Es para hacer un estudio simplemente leyéndola enfáticamente cada versículo, cada capítulo, cada versículo, todos. Es tremenda, tremenda. Vuelta y vuelta, ¿eh?
Así es, Envy. Bueno, saludamos, ha entrado aquí Jason Fernández, que es la primera vez que le veo yo aquí por la sala de charlas bíblicas, así que bienvenido a la sala, a esta congregación cristiana bíblica cibernética, Jason Fernández. Y estoy leyendo en el chat, la hermana Lisette pregunta, dice en el chat, ¿se puede dirigir al Espíritu Santo y orar a él y tener una conversación como con Jesús y el Padre? Pues en la Biblia no hay ni un solo ejemplo donde los cristianos tengamos que orar al Espíritu Santo. Nunca. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se enseña a orar al Dios Padre y también en ciertas ocasiones también a Jesús. Se puede hablar a Jesús, se puede invocar el nombre de Jesús, pero nunca, nunca, nunca a orar o a pedir al Espíritu Santo. Jamás. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia donde se enseñe, no es una doctrina bíblica, no es una doctrina cristiana, el orar al Espíritu Santo, el dirigir nuestras oraciones al Espíritu Santo. Eso sabemos que, bueno, lo hacen algunas sectas pentecostales, oran mucho al Espíritu Santo, piden al Espíritu Santo, pero eso no es bíblico, no es cristiano. No se enseña jamás en la Biblia a orar al Espíritu Santo, sino solamente a orar al Padre, y en ciertas ocasiones también se puede orar, también se puede invocar al Señor Jesús, pero nunca al Espíritu Santo. Por lo tanto, si queremos ser bíblicos, por eso es que nos llamamos cristianos bíblicos, si queremos ser bíblicos, pues no tengamos esa costumbre iglesiera de orar, de pedir, de invocar al Espíritu Santo. A quien tenemos que orar, repito, es al Dios Padre, en el nombre de Jesús. También podemos, en ciertas circunstancias, orar también a Jesús, pedir a Jesús, invocar el nombre de Jesús, pero nunca al Espíritu de Dios. Sí, hermano Vicente, adelante.
Nada, quería preguntarte si... deberemos ir a dejarla, dejar nuestras casas cuando venga la tribulación. O sea, tú te irás de casa, ¿verdad?
Pues no lo sé. Buena pregunta, hermano Vicente. Pues no lo sé. Dios dirá dónde esté, si Dios quiere que esté yo en Madrid o esté en otro lugar. Pero en caso, por eso es que me estoy haciendo un almacenamiento de alimentos en mi hogar, aquí en mi casa en Madrid, de latas, de conserva, de alimentos en conserva, porque... si Dios quiere que yo siga en Madrid, que esté en Madrid, pues me tendré que alimentar. Porque es que, hermanos, no va a servir el dinero absolutamente para nada. Cuando estalle la Gran Guerra Mundial, que está a punto de estallar, el dinero no va a servir para nada. La gente va a querer comprar con dinero y ya no va a servir. No va a servir porque no va a tener valor. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es, ahora que podemos, de momento que podemos, almacenar alimentos en nuestra casa. Y la mejor forma de almacenar alimentos, hermanos, son alimentos enlatados. ¿Por qué? Porque ocupan poco espacio y porque duran muchos años. Es el mejor sistema. Lo inventó un franchute, los franchutes, durante las guerras napoleónicas, en el siglo XIX. Y al que lo inventó en Francia, Napoleón le entregó un título, le dio el título de benefactor de la humanidad. Al que inventó la comida enlatada. Napoleón le otorgó el título, esto lo podéis leer en Wikipedia, en Internet, le entregó el título de benefactor de la humanidad. Es uno de los mayores, personalmente lo considero uno de los mayores inventos de la humanidad, la comida enlatada. Y durante la tribulación va a ser algo muy provechoso para los cristianos, conservar este tipo de alimentos enlatados, porque van a hacer mucha falta durante el periodo de la Gran Guerra Mundial y durante el periodo de la tribulación, del gobierno mundial de la bestia. Va a ayudar muchísimo a los cristianos para que no se mueran de hambre. Por eso es que tenemos que aprender de la hormiga, de las hormigas, como dice ese proverbio que hemos leído antes. Lo dice bien clarito el proverbio que hemos leído. Observa a la hormiga. ¿Cómo guarda alimentos en verano? Pues para poder tenerlos, para poder alimentarse en invierno. Pues algo parecido tenemos que hacer nosotros, los cristianos. Tito. Tenemos que ser sabios, inteligentes. Adelante, Envi.
Bueno, yo te quería comentar que para seguir el consejo ese tan maravilloso que está en Proverbios, porque la verdad es que es un consejo impresionante, de la hormiga, mira la hormiga, perezoso, que no hay que esperar a que haya una guerra, Eso tendría que ser algo que todos los cristianos y que todo el mundo debería de hacer, ¿no?
Sí, seguir pero más el ahora, de la más ahora, claro. Porque está a punto de haber estallar, no es que lo diga yo, es que lo están diciendo grandes analíticos como Adrián Salbucci, que por cierto me escribió ayer, ha aceptado que le haga una entrevista, le vamos a hacer una entrevista aquí en la sala de Chalas Bíblicas, al gran analista político... Al gran analista este político y económico mundial, Adrián Salbucci, que es argentino, ya me ha concedido la entrevista y le vamos esta semana, no, me ha dicho que no puede esta semana, ya sería la siguiente. Le vamos a hacer una entrevista aquí en la sala de charlas bíblicas. Adrián Salbucci, que no sepa quién es Adrián Salbucci, os voy a poner aquí el nombre, Adrián Salbucci. Lo ponéis ahí en el Google podéis entrar en los vídeos de YouTube, y ahí tendréis varios vídeos, tanto en inglés como en español, de Adrián Salvucci, uno de los mayores, hombres que existen, uno de los mayores conocedores de la política y la economía mundial. Es un conferencista, licenciado en económicas, etcétera, etcétera, y me ha concedido, pues soy amigo suyo, y me ha concedido una entrevista ya para la siguiente semana aquí en la sala de charlas bíblicas. Nos va a hablar precisamente de esto, de la gran guerra mundial que se avecina, de la gran guerra mundial, del nuevo orden mundial, que él sabe mucho del asunto este, del nuevo orden mundial, del gobierno mundial que ya se va a implantar después, justo después de la tercera guerra mundial que va a estallar. Y por eso es que tenemos ahora, que más que nunca, tenemos ahora que procurar invertir bien el dinero que podamos tener, el poco dinero que podamos tener, pues invertir una buena parte, hermanos, en comprar alimentos imperecederos, especialmente conservas, que duran años, y es el mejor forma, el mejor sistema de almacenar, alimentos en nuestra casa, las conservas, os lo recomiendo. Y no solamente lo digo yo, lo está diciendo también Alex Jones, el famoso Alex Jones. Entrar en la página esa mía, hay un vídeo de Alex Jones donde está diciendo exactamente lo mismo, ahí tenéis el enlace. Os recomiendo que veáis primero el vídeo de Alex Jones sobre este asunto, de que tenemos que almacenar alimentos.
Oye, Dita.
Sí, Vicente, adelante.
¿Y cada lata son... ¿qué precios tienen más o menos? ¿Cómo están?
Dicen, yo te recomiendo, como te sale más económico yendo al supermercado, al hipermercado. Yo en concreto voy aquí en Madrid a uno que se llama el Carrefour, y a mí me salen, pues vamos a ver, por ejemplo, una lata de sardinas te sale por 50 o 60 céntimos nada más, una lata de sardinas, 50 o 60 céntimos, muy poco. Pero yo es que no solamente me he comprado lata de sardinas, me he comprado latas de lentejas, de garbanzos, o sea, de legumbres, de sardinas, de caballa, diferentes tipos de comida, de alimentos enlatados. Y la caducidad, oficialmente la caducidad es hasta el 2013 o 2014. Es decir, que es bastante tiempo, bastantes años. Porque, hermanos, y suponiendo que la tribulación comenzara este año 2009 o en el 2010, entonces el fin del mundo, ¿cuándo ocurriría? Pues en el 2013 más o menos. Por lo tanto, la fecha de caducidad de las latas de conserva, por lo menos aquí en España, duran hasta más o menos esa fecha, 2013-2014. Sí, adelante, hermano Félix. Adelante, hermano.
Yo aquí, como vivo aquí en Estados Unidos, en California, hay algunas que pues nada más duran hasta el 2012, a mediados del 2012.
Lo que pasa, Félix, hermano, eso no significa que en el 2012... Félix, un momentito.
La
que...
mayoría se...
No, mira, Félix. Félix, aunque ahí en Estados Unidos veáis que la fecha de caducidad, por ejemplo, pone hasta el 2012... Es una fecha orientativa. Eso no significa que cuando termine el 2012 ya tengas que tirar la lata de conserva a la basura. Eso no significa. Es decir, tú te la puedes, por ejemplo, abrir en el 2012 o en el 2013 y verás que seguramente la lata, el alimento que hay dentro de la lata, está perfecto y te lo puedes comer. Lo que ponen ahí, la fecha de caducidad, simplemente es una fecha orientativa. Pero eso no significa que cuando pase el 2012 ya no te sirva la lata. No significa eso. Simplemente es una fecha que ponen orientativa. Las latas pueden durar muchos más años. Las latas de conservas pueden durar muchos más años. Y la puedes abrir perfectamente después de haber pasado, por ejemplo, 8, 9, 10 años y te la puedes comer perfectamente y no pasa nada. El alimento está bien, vamos, a mí me ha ocurrido. Yo me he tomado latas de conservas que tenían 8 y 9 años y están bien. Está muy bueno el alimento, no hay ningún problema. Exactamente, estoy leyendo aquí en el chat, dice Gilberto Guzmán, simplemente lo que tenemos que observar, como dice él, dice que las latas no estén golpeadas, ya que eso echa a perder el alimento, no importa que no esté vencido el producto. Efectivamente, si veis una lata de conservas que está golpeada, que está abollada, por ejemplo, que tiene un bulto que está abollada, simplemente esa lata pues la desecháis. La desecháis porque posiblemente no esté, haya tenido un, una perforación y por lo tanto pues se haya hinchado el alimento y se haya y no sirva ya. Entonces eso más o menos tenéis que mirarlo un poquillo, pues que no estén golpeadas ni que estén abombadas, que estén hinchadas. Si tienen un bulto las latas, esa lata sencillamente pues la desecháis. Y...
Sí, hermano Tito.
Sí, José Habla, Luis. José Luis. Sí, José Luis, adelante, hermano.
En mi caso, por ejemplo, yo tengo animales en el rancho. ¿Es necesario venderlos y comprar latas por algún problema que haya?
Vale, buena pregunta. Vamos a ver.
Animales, o sea que...
Sí. Bueno, los animales os pueden servir. ¿Qué tipo de animales son los que tenéis, José Luis? ¿Qué animales tenéis? ¿Qué tipo de animales?
Tenemos unas vacas y tenemos borregos.
Ajá. Bien, pues el asunto, mira, yo veo mucho mejor, mucho más seguro el tener latas de conservas que tener animales. ¿Por qué? Pues mira, en caso de un... cuando venga la tribulación, en caso de que estalle, que venga una gran guerra mundial, la gente va a buscar alimentos. Va a ir por huertos, va a ir por los campos buscando alimentos y buscando animales. Y va a haber robos, la gente se va a matar por comida. Pero si tenéis latas de conserva guardadas, escondidas en vuestro hogar, en vuestra casa... Eso no lo ve la gente. La gente no lo verá, no lo puede ver. Pero si tenéis animales, como vacas o cerdos o lo que sea, pues la gente sí los puede ver y pueden entrar en vuestro rancho o donde sea y os los pueden robar sencillamente. Entonces es muchísimo más seguro el tener conservas, alimentos en conserva guardados en vuestro hogar. Es muchísimo mejor, es mucho más seguro. A ver, un momentito, hermanos, que se cae el esquipe. Ahora os vuelvo a llamar otra vez, que hay un problema aquí.
Me fui a la tienda y me compré un poco de alimentos, por ejemplo, unos sacos de arroz, de frijol y de arroz, suficiente, me imagino que para un año. Y aún tengo almacenado, y yo creo que también sería bueno que almacenaran unos como unos sacos de arroz o de frijol, o dependiendo de lo que uno coma, ¿no? Nuestro
Sí, efectivamente, el grano.
Pues yo creo que...
Ajá. Así es, hermano. El grano es los frutos secos, por ejemplo, las avellanas, las almendras, las nueces, el grano, el arroz, pues eso es muy bueno, muy buen tipo de alimento para almacenar, porque pues, es un alimento imperecedero, ¿eh? Y es muy bueno para almacenar. Yo personalmente me van a traer a casa, lo he pedido por internet, he pedido 20 kilos de un saco de almendras que me la van a traer a mi casa y también la voy a tener guardado ahí en la despensa que estoy haciendo en mi casa. 20 kilos de almendra y luego pues tal vez pues compre más frutos secos, pues nueces, avellanas. Es muy importante también. Las semillas, los frutos secos, el arroz, todo eso es muy bueno para almacenar en vuestra casa. Para los tiempos de la escasez y de la tribulación que va a venir. Ya sabéis, recordar siempre a la hormiga, el proverbio ese de la Biblia. Observemos a las hormigas, ahí aprendemos de ellas.
Sí. Oye, Tito, ¿el arroz tiene mucha caducidad?
El arroz, no lo sé, hermano Vicente, pero sí, pero suele durar bastante el arroz, ¿eh? Y si es integral, pues te dura más. Si es con integral, creo que te dura más, pero bueno, todo depende también. Si le entra agua, si está en un sitio húmedo, pues el arroz te dura menos, claro. Procura que si guardas sacos de arroz en tu casa, que estén en un lugar seco, que no haya humedad y oscuro, que no le dé la luz tampoco, porque si le da la luz pues te dura menos tiempo.
Sí.
Entonces simplemente lo tapas bien, lo guardas en un lugar seco y oscuro y puede durar años las semillas, los granos, los frutos secos. Es algo que puede durar años guardado ahí en nuestra casa.
Hablamos de comida de supervivencia, ¿no? O sea,
sí.
lo mínimo para, o sea, para no morir, o sea, no, bueno, para no, no, es decir, sí, de supervivencia, ¿no? No es grandes comidas diarias ni nada, sino para subsistir, ¿no? Esos 3 años y medio.
Efectivamente, es una comida de supervivencia, claro, en la tribulación. Vamos a ver, los cristianos en la tribulación no vamos a poder comprar y vender, no vamos a tener dinero, no vamos a tener trabajo, ¿eh? Por lo tanto, será una alimentación de subsistencia de las reservas que nosotros hayamos almacenado antes de venir la tribulación. Por eso es que dice la Biblia que aprendamos de las hormigas. Antes de que venga la tribulación y el hambre, tenemos que almacenar esas reservas alimenticias, especialmente las latas de conserva, que es el mejor sistema y es lo que más dura, lo que más tiempo dura. Entonces tendremos que almacenarla y tener esa alimentación de subsistencia durante ese tiempo de tribulación, mientras la gente, hermanos, la gente en las ciudades, especialmente en las ciudades, se estarán matando por comida, van a matar por alimentos, van a asesinar, a matar por comida, se van a matar unos a otros. Entonces, los que estén en las ciudades, los cristianos que vivan en las ciudades, es mejor que tengan alimentos ya, conservas guardadas en su casa. Aquellos que puedan escapar fuera de las ciudades, a lugares pues alejados de las ciudades, pues que lo hagan, es el consejo. Los que puedan escapar, porque habrá cristianos que no puedan escapar, pero los que puedan escapar, es mejor que escapen al campo, a lugares alejados de las ciudades, es mejor. Las montañas, al lugar, si tienen por ahí un refugio, por ahí en algún lugar, en las montañas o donde sea, es mejor salir de las ciudades. A ver, estoy leyendo aquí en el chat y pregunta Gilberto Guzmán que qué puede hacer. Pues le obligan a bautizar a su hija, a su niña de año y medio. ¿Cómo que te obligan a bautizar a tu niña? ¿Quién te obliga? ¿Quién, el cura, el sacerdote papista te obliga a bautizar a tu niña de año y medio? Pues,
hola, hermano.
No, sí, papá. Adelante, gracias, padre, no, Gilberto, papá. Adelante.
Es que mis padres me acaban de prestar un dinero y apenas ayer ya me empezaron a querer chantajear, pues, a que se sienten mal, que porque la niña no está bautizada, que porque ellos la quieren bautizar conforme a sus creencias, y aparte pues ahí aprovechando lo del dinero ese, pues para incluso perdonarme pues la deuda a cambio de que les permita pues bautizarla, y pues fue algo que no me agradó mucho, que digamos.
Muy bien, a ver, es que se te oye muy mal, tienes el audio muy mal. Pues tú lo que tienes que hacer, Gilberto, es devolver ese dinero. Devuelve ese dinero y di, yo no quiero bautizarla, porque eso no es cristiano, no es bíblico, y yo no quiero bautizarla. Entonces devuelves ese dinero y ya está, ya asunto arreglado.
Pues sí, hermano, lo malo está que ahorita ese dinero ya no lo tengo. O sea, aprovecharon pues todo el... están aprovechando pues ahorita de esta situación, y de hecho ya, digamos, yo ya había quedado pues con ellos de cómo se los iba a pagar y cuánto tiempo.
Pues nada, tú sencillamente rechaza el bautismo de niños es antibíblico, porque Jesús dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, para bautizarse primero hay que creer en el Evangelio, y los bebés, los niños no tienen capacidad para creer en el Evangelio.
Lo que podemos hacer es hacer una charla bíblica sobre el bautismo y se la pones a la persona, a esas personas. Una claro, buena charla bíblica también, sobre el bautismo.
Claro. Es bien sencillo. Algo breve, le lees el pasaje, tú le lees el pasaje ese de Jesús, las palabras de Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, primero, antes de ser bautizado, primero hay que creer. Y los bebés de año y medio, pues no tienen capacidad para creer. Por lo tanto, no se pueden bautizar. Es así de sencillo.
Bueno, mira, si quieres... Lo que tenía pensado era, más que nada, que ellos pues me pusieran a mí donde la Biblia condena a lo mejor a los niños, de que por no estar bautizados no entran, ya que de acuerdo a lo que he leído y a lo que más o menos me acuerdo y sé, todos los niños, o sea, de ellos es el reino de los cielos, más claro. Nunca se les prohíbe a ellos, no van a entrar si no están bautizados.
No, mira, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas?
Gilberto, se llama Gilberto.
Gilberto. ¿Sabes lo que le tienes que decir a las personas esas? No sé quién será, tu padre, tu madre, o tu tío, tu primo, no sé quién será. A las personas esas que te dicen que tienes que bautizar a tu niño pequeño, le dices que los hijos, según la palabra de Dios, según lo que Dios dice, son santificados con respecto a los padres. Cuando son niños menores de edad, son santificados con respecto a los padres. Si ellos quieren que realmente el niño pequeño sea santificado a los ojos de Dios, el padre, el responsable del niño, lo que tiene que hacer es procurar ser un buen cristiano, él. Que el bautismo no va a salvar a esa criatura. Lo que le salva a esa criatura es que el padre, o sea, que Dios lo pueda santificar a ese niño por medio del padre. Los padres son los que santifican a los hijos. Incluso Hay textos en la Biblia bíblica donde dice que las esposas pueden llegar a santificar a los esposos o las esposas a los esposos. Por eso dice que aunque tengas motivos de separación, si puedes permanecer con él, permanece con él porque esa persona puede cambiar y puede llegar a ser santa y puede santificarse por medio de la mujer o por medio del hombre. Pero en caso de los niños pequeños que son menores de edad, son santificados según, o sea, con respecto a los padres. O sea, que depende. Eso es una cosa de que el padre realmente sea una persona verdadera devota o verdaderamente fiel a Dios. Si tú bautizas a un niño menor de edad y tú eres un animal que vas a ir de cabeza al lago de fuego, pues entonces tu hijo no se va a santificar a través de ti, no se va a santificar. ¿Entiendes? Aunque el juicio final siempre corresponde a Dios y nosotros ahí no somos quien para juzgar ni para condenar ni nada, pero el hijo es santificado con respecto al padre. Entonces, ellos quieren bien para sus hijos, que sean ellos personas santas y personas fieles y obedientes a Dios. Ese es el mejor bautismo que pueden hacer a un niño menor. Si quieren un bautismo para un niño menor, ese es el verdadero bautismo, ser personas fieles. Igual que las personas que quieren adorar a la Virgen María y buscar la bendición o la aprobación de Dios a través de la Virgen María. La mejor manera de glorificar y de bendecir a Dios a través de la Virgen María es siguiendo el ejemplo de que María dio cuando era joven. ¿Cuál fue el ejemplo que ella dio? Pues ella educó a su hijo según la palabra de Dios, de tal manera que cuando Cristo estuvo en el templo a los 12 años, ya se conocía todas las escrituras y dejaba asombrados a los sabios en el templo y a los maestros espirituales, los dejó asombrados del conocimiento y del entendimiento que él tenía. ¿Pero por qué? Pues que porque María desde que era pequeño se preocupó de que Jesucristo conociese los santos escritos, y cuando llegó a los 12 años al templo dejó a todos asombrados por el conocimiento y el entendimiento que él tenía. Pues ese es el tema. Entonces, ellos quieren mucho a su niña, quieren que su niña sea salvada, que sea santificada y que pueda entrar al reino de Dios. Pues dices, la mejor manera es que sea santificada es a través de nosotros, los que somos adultos, que glorifiquemos a Dios y que hagamos de una manera correcta la voluntad de Dios para que nuestros hijos puedan ser santificados. Y esa es la manera. Un menor de edad no tiene por qué bautizarse. El bautismo, como bien sabemos, lo tienen que hacer personas mayores, conscientes de lo que hacen. Es un símbolo de dedicación a Dios. Es decir, sí quiero. Primero lo dices en tu intimidad. Lo dices en tu intimidad a la novia. Le dices a tu novia, sí, te quiero mucho. Cara cartucho, no puedo vivir sin ti. No puedo estar sin ti, me quiero casar contigo. Entonces la mujer te dice, yo también te quiero a ti, amor mío. Sí quiero, vamos a casarnos. Entonces eso se manifiesta públicamente. Sí quiero. El bautismo es como decirle a Dios, sí quiero, pero lo tiene que decir una persona racional. Tú no te puedes casar si eres un bebé o hacer un compromiso de ese tipo, porque no puedes. Y lo mismo es con el bautismo. El bautismo tiene que ser una persona que esté con plenas facultades para decir, sí quiero, yo me quiero dedicar a ti, yo quiero servirte a ti, quiero glorificarte a ti y me dedico a ti. Y lo hago públicamente, igual que es una boda que se hace públicamente. Las bodas son públicas, aunque el novio y la novia ya se han declarado en la intimidad, la boda al final es un acto público y el bautismo es exactamente igual. Pero tienen que ser personas que sean mayores y los niños pequeños son santificados con respecto a los padres. Y nada más, paso palabra.
Muy bien, Envy. Efectivamente, así es. Las palabras de Jesús son bien claras. El que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, para bautizarte, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Pues creer. ¿Los bebés tienen facultad para creer? ¿Pueden creer los bebés en el Evangelio? Pues no. Por lo tanto, los bebés no se pueden bautizar. O sea, es así de sencillo. El que crea y sea bautizado será salvo. Para que esas palabras, los papistas, los curas, pues se las pasan por debajo del sobaco. No creen en las palabras de Jesús. El que tenga un bebé y le hayan dicho, le hayan coaccionado para que se bautice y le hayan dado dinero, pues lo que tiene que hacer es devolver ese dinero y decir que no lo va a bautizar, que no lo va a bautizar porque los bebés no tienen facultad para creer. Solamente los que creen en el Evangelio, los que se han arrepentido, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Un bebé se puede arrepentir? ¿A que no? Por lo tanto, el bautismo no es para los bebés, así de simple. Solamente para las personas adultas en su sano juicio que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en el Evangelio. Entonces lo que tienen que hacer es bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Esa es la enseñanza del Evangelio. Sí, adelante, Envi.
Gilberto, ¿sabes lo que puedes hacer ya que te ocurrió esto? Aprovechar para darles testimonio y explicarles. Te sientas con ellos y dices, mira, os quiero explicar una cosa, vosotros me estáis diciendo esto, pero mira, y explicarles, por ejemplo, lo que has escuchado ahora, se lo dices a ellos, se lo comentas a ellos. Es una ocasión fenomenal para darles testimonio a ellos. De un conocimiento claro de la Biblia, que les dejas bien claro que Dios existe, que Dios es un ser real, pero le dices que Dios no es Pepita Jiménez, ni Juanita Banana, ni es un espantapájaros ahí en una esquina. No, le dices que Dios es un ser real, que existe, y que Él requiere una serie de requisitos de las personas, de los seres humanos, con raciocinio. Y por eso dejó su palabra escrita, y en su palabra escrita está claramente reflejado lo que Él desea que nosotros hagamos para la alabanza y para la gloria de Él. Y le explicas que Dios en ninguna parte de su palabra en la Biblia le ha dicho nunca a nadie que tenga que bautizar a un bebé, sino todo lo contrario, que las personas tienen que querer aprender de Él, de su palabra, para obedecerle, para hacerle caso. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que a las personas obedientes les va a dar la vida eterna y que va a haber una resurrección de los muertos y que las personas que hayan muerto volverán a la vida y las personas que hayan sido fieles y obedientes vivirán. Y le das testimonio, aprovechas y le das testimonio. Le dices, tú cuando quieres aprender de la Biblia, cuando quieres aprender acerca de Dios y de Cristo, tú habla conmigo. Y no te preocupes por el niño pequeño, por el niño que el niño está con Dios de maravilla. Porque Dios, o sea, es un infante, es un niño menor de edad, y Dios nunca pidió a nadie que se bauticen a los niños pequeños. Es un rito, una tradición de la Iglesia Católica, pero que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, con la voluntad divina. Y explicar, aprovechar esas oportunidades para dar testimonio. Es igual cuando yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo hubo un señor que le murió a su esposa, y aproveché para darle testimonio, y él ahora no hace más que darle testimonio a todo el mundo. Está tan convencido de que su mujer va a volver a la vida y tan convencido de que su mujer está ahora, digamos, en una posición mejor todavía de la que estaba mientras vivía, que el tío, y te voy a decir una cosa, es que no me gusta hablarlo porque este señor pensaba seriamente en suicidarse después de la muerte de su mujer. Y hoy está dando testimonio. Con decirte que me da testimonio a mí acerca de Jesucristo, imagínate cómo lo cogió. Son oportunidades a veces que sirven para dar testimonio de la verdad a la gente que te pide tal. Tú, ya lo dice la Biblia, tenemos que estar siempre listos para dar una respuesta o dar un razonamiento a las personas que nos lo exijan o que de alguna manera nos demanden esas explicaciones. Aprovecha, dales testimonio.
Efectivamente. Bueno, Pedro, Envi, que nos tenemos que ya no vamos a marchar, yo me tengo que ir a descansar. Así que, bueno, ya sabéis, mañana ni pasado hay charla bíblica. Según el calendario de charlas, hasta dentro de 3 días no tendremos charla. La dará dentro de 3 días el hermano Envi. Pedro va a dar un estudio, va a compartir un estudio bíblico aquí en la sala de charlas. Bueno, así que nos vamos. Gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. Nos vamos a despedir una breve oración. Si nos quieres, nos puedes despedir, hermano Envi. Nos puedes hacer una breve oración y nos vamos.
Amoroso Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, te queremos dar siempre las gracias una y otra vez porque tú has depositado en nuestra mente y en nuestro corazón esta fe que tenemos acerca de ti, acerca de tu palabra, tenemos esta confianza en ti, esta fe en ti y en tu amado Hijo Jesucristo y en su palabra. Sabemos que muchas veces hablamos con muchas personas que no creen en ti ni creen en tu Hijo, y ni en tu palabra. Nosotros nos sentimos afortunados por tener esta fe que tú nos has dado y esta confianza en ti y en tu palabra. Te queremos dar muchas gracias por esta fe que tenemos y te queremos pedir que nos ayudes a este don que tenemos, esta bendición que tenemos, que la sepamos utilizar y la aprovechemos al máximo para la alabanza y para la gloria de tu santo nombre, que la sepamos aprovechar. Queremos glorificarte, queremos demostrarte nuestro amor, nuestro aprecio, agradecerte todas las cosas maravillosas que tú nos has comunicado, que tú nos has hecho llegar a nuestro corazón, y que esto sirva para la alabanza y gloria de tu nombre. Te queremos pedir que siempre nos sigas alimentando espiritualmente, que tengamos un conocimiento cada día más claro y más apreciativo de tu palabra, la Biblia, y que hagamos todas las cosas para eso, para glorificarte, amarte y darte gracias a ti, porque todas las cosas queremos hacer, lo que hagamos, para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Te queremos pedir una bendición para todas las personas que escuchan las charlas, que tú nos abras el corazón y el entendimiento, que nos ilumines en todos los momentos, en todas las cosas, y también un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades. Y queremos elevar a ti esta humilde oración en el nombre y por los méritos de aquel que entregó a tu amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias por todo el nombre y por los medios de tu Jesucristo. Amén.
Pues amén, así sea. Gracias, hermano Pedro, hermano Envi. Gracias por la oración. Y gracias por haber estado aquí, los demás hermanos, todos haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis que unas veces entran más, otras veces entran menos en la sala, pero es algo que no nos debemos preocupar. El número no nos preocupa a nosotros. Lo que debemos de buscar es la calidad, y nunca la cantidad, nunca el número. Bueno, pues nos vemos dentro de 3 días, hermanos. Dentro de 3 días el hermano Envi va a compartir un estudio bíblico aquí en la sala. Gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos el próximo día, queridos hermanos. Que descanséis y un ósculo santo a todos. Nos vemos.